Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde les vamos a contar las noticias más destacadas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos el día, la verdad, oscurito. Está bastante cubierto, muy nuboso, nos acompaña la lluvia y encima hace frío. 7 grados de temperatura en estos momentos marca el termómetro en Ribadeo. Ya a primera hora de la mañana teníamos temperaturas bastante más bajitas y con suerte hoy alcanzaríamos los 12, según Meteo Galicia, aunque por ahora aún nos quedan un poco lejos. Luego vemos el pronóstico para las próximas horas que nos habla de más precipitaciones. Hablaremos de varios asuntos en esta jornada de hoy. A causa de las precipitaciones y a causa de las pues, situaciones meteorológicas, hay veces que hay vertidos también que van al Río Grande. El Río Grande es el río del que se abastece la traída de agua de Ribadeo. Y entonces, bueno, pues resulta que el agua viene peor, o sabe mal, o huele mal, o incluso a veces podría no ser potable. El alcalde de Ribadeo manifiesta hoy, en esta jornada de hoy, su descontento ante la situación que llevamos acarreando desde hace ya varios años. Afirma que están hartos y preocupados y que se sienten desatendidos y humillados por parte de las administraciones a las que se dirigen desde hace 2 años en busca de soluciones para este problema. Se genera cada vez que llueve y causa alarma entre la población y, bueno, pues evidentemente el agua sabe mala, tiene que cortarse ese suministro, traerse de otro lado. El alcalde señala que si las administraciones no le hacen caso, va a tener que ir a otras instancias. Por administraciones se refiere a las consellerías de Sanidad y Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y también a la Confederación Hidrográfica del Norte. Afirma que son conocedoras de esta problemática, pero que si no hacen caso, pues habrá que ir a otras instancias. Cierto, en Ribadeo próximamente tendrá lugar una sesión de pleno ordinario, de hecho esta tarde a las 8:30, entre los puntos del orden del día, pues varios expedientes, por ejemplo la modificación de las tasas del asilo, tal y como había anunciado el alcalde de Ribadeo, se van a subir en ese pleno. Además también dará cuenta de varios reparos de intervención municipal en el ejercicio del año pasado, de 2016, declaración de obras de especial interés, el convenio con ACISA para la dinamización comercial entre este año, el 2017 y el 2019, recordamos que en virtud de ese convenio, el ayuntamiento aporta 14.000 euros anuales a la Asociación de Comerciantes y también hablarán sobre la derogación de una ordenanza reguladora de la tasa por los servicios de biblioteca municipal y luego, aparte, pues varias mociones del Bloque Nacionalista Gallego en apoyo a la plataforma de las víctimas del Albia, del Partido Popular para instar a la Xunta de Galicia a iniciar los trámites para declarar la fiesta de las cruces como fiesta de interés turístico regional o también una moción del PSOE relacionada con la solicitud de una pasarela a la Consellería de Educación para instalar en el Colegio Gregorio Sanz. Son algunos de los asuntos que se van a tratar en el pleno de esta tarde en Ribadeo, 8:30. Vamos a hablar también del Resurrection Fest, pero de asuntos económicos y de la organización del Resurrection Fest. Desde la organización del mismo, del festival, critican en esta jornada de hoy el incremento abusivo de los precios de los hoteles y de los lugares para residir, para hospedarse en esos días en que se celebra el Resurrection en Viveiro. Señalan que en los últimos años se ha ido incrementando el precio de los hoteles y de los pisos particulares hasta más de un 500%, incluso desde el primer día del anuncio de las fechas, dejando ya pues pocas posibilidades para los asistentes a que puedan asistir o que puedan acceder a cualquier otro tipo de alojamiento. Esto se convierte prácticamente en una puja constante, sin límite, con precios muy caros y que consideran abusivos. Afirman desde la organización del Resurrection Fest, insistimos que es una situación totalmente inviable para el público, que al final es el gran perjudicado y que hay que hacer algo, que entienden la ley de la oferta y la demanda, saben que la oferta hostelera no es grande ni en Viveiro ni en la comarca, pero que de alguna manera los precios tendrían que tener ciertos límites, porque se está pidiendo a lo mejor lo que consideran como un abuso, pues por una semana en un piso se llega a cobrar 1.000 euros o por una noche de hotel que llegue a costar 800 euros. Señalan que esos precios no están al alcance de la gente, de hecho de muy pocos, y que son completamente injustos. Piden que se tomen medidas de algún modo y piden el apoyo de Viveiro y también de toda la comarca para no poner esos precios tan desorbitados a la gente que quiere venir y asistir a las fiestas del Resurrection. Hablaremos de otros asuntos en esta jornada de hoy. Varias movilizaciones, por una parte, de los centros de atención a la discapacidad desarrollan concentraciones en estos momentos en Aspanane, en Viveiro, a las 3 de la tarde en el centro asistencial de San Pablo, en Mondoñedo. Señalan que quieren negociar un convenio gallego, un convenio laboral gallego, porque en estos momentos están adheridos al convenio nacional, consideran que no se ajusta a las necesidades de los trabajadores de estos centros y lo que quieren es que se negocie uno propio de aquí, de esta comunidad. De hecho, indican que han ido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años, desde el 2011, y quieren mejorar las condiciones de trabajo. Además, también señalan que es importante mejorar la atención, el servicio a la ciudadanía en esos centros de atención a la discapacidad. Y de ahí la movilización de esta jornada de hoy en Aspanane, en Viveiro, y a las 3 de la tarde en el Centro Asistencial San Pablo, en el Campo de los Remedios, en Mondoñedo. Movilizaciones convocadas por la CIGA. Otra de movilizaciones que se van a convocar próximamente. Desde Comisiones Obreras están haciendo un llamamiento al personal de Insuiña para movilizarse ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. El sindicato acusa a la dirección de la empresa de engañar y menospreciar a los trabajadores. La Federación de Industria de Comisiones Obreras va a convocar la próxima semana el Comité de Empresa y al personal de Insuiña, con las varias plantas que tienen en Galicia y entre ellas la de Xove, para preparar movilizaciones por culpa del bloqueo de la negociación del convenio colectivo. El sindicato, Comisiones, acusa a la dirección de la empresa de engañar y menospreciar a los trabajadores, que anunciaron ya huelga el mes pasado de diciembre y la desconvocaron ante una promesa de que en el primer trimestre del año habría negociaciones para poder atender a sus peticiones. Estamos en ese tercer mes del año y por el momento no hay nada, así que van a convocar una serie de movilizaciones. La semana próxima tienen primero un comité, una reunión del comité, y luego verán. En Foz, el Partido Socialista presenta una moción para que el Ayuntamiento paralice el cobro de las plusvalías y se pone a disposición de los vecinos para ayudarles a reclamar lo que se esté cobrando. Además, solicitarán esta moción a través del grupo municipal en el Ayuntamiento de Foz. Quieren que se paralice el cobro de las plusvalías por parte del Ayuntamiento y también que se solicite algún tipo de compensación económica al Gobierno central de cara a suplir la pérdida de ingresos que esta medida puede ocasionar en las arcas municipales. Aclaraciones sobre el viaje a la nieve que se organiza desde la Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Burela para participar en ese viaje a la nieve de los días 1 y 2 de abril que se organiza desde el Ayuntamiento. Tienen prioridad las personas de menos de 35 años o aquellos jóvenes menores de edad que vayan acompañados de sus padres. Luego los mayores de 35 pueden anotarse y esperar a que se cierre la inscripción para saber si disponen de plaza o no. Primero los menores de 35. Si usted tiene más, se puede apuntar igual, pero tiene que ver si quedan o no quedan plazas libres para ver si va o no va la nieve. También hablaremos, por cierto, del concierto homenaje a Alejandro Sanz que va a tener lugar este sábado en la Casa de Cultura de Burela. Es un concierto protagonizado por Fran Valenzuela, un gran imitador de Alejandro Sanz que interpretará pues las canciones que casi todos conocemos del gran artista del pop español. Vamos a hablar de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. Ahora vamos a conocer pronóstico meteorológico.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La lluvia nos va a acompañar durante todo el día de hoy, ya nos lleva acompañando toda la mañana y también durante la noche. ¿Y mañana? Pues mañana más lluvia, pero bueno, un poquito menos que hoy. En principio se esperan nubes y claros y las precipitaciones llegarían por la tarde y por la noche. El viento mañana cambiará, será del nordeste, débil por la mañana, por la tarde moderado y luego por la noche será débil del este. Y las temperaturas mañana un poquito más altas, sobre todo las mínimas. La mínima partirá de 7 grados y la máxima podría alcanzar los 14, 13, según nos dice Meteo Galicia.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña María Ofelia Pérez Moreda, casa de Elvina, la Devesa, falleció en su casa de Afaxarda, Ribadeo, el día 22 de marzo de 2017, a los 84 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, José López Maseda, hijos José Jesús y Mari Carmen, nietos Rocío y Lázaro López Pillado, nieto político Antonio Bouzas Juncal, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy jueves, salida a las 5 de la tarde desde la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de la Devesa, donde se celebrará el funeral del cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Se ruega no envíen flores. Casa mortuoria a Fachada 3, Ribadeo. La misa sabatina el domingo día 26 de marzo a las 11:30 de la mañana en la iglesia parroquial. Servicio fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos adelante, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos contando la actualidad en COPE de la Costa, esto es Costa Viva.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta, amplia oferta en pescados y carnes, Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Estamos pendientes de varias movilizaciones que tienen lugar o que puede que tengan lugar próximamente en nuestra comarca y en esta jornada de hoy ya ha tenido lugar la primera de ellas organizada desde CIGA, desde la Confederación Intersindical Galego, desde CIGA en Sino, en Aspanán, en Viveiro. Y se espera una esta tarde a partir de las 3 en Mondoñedo, en el Centro Asistencial de San Pablo. Se solicita mejoras laborales y un convenio colectivo gallego para el personal que atiende los centros de discapacidad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ana Paz, que es la delegada de CIGA en Sino La Mariña. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cales son as principais reivindicacións que están vostedes a facer nesta xornada de hoxe nas movilizacións? Primeiro na de Viveiro, que tivo lugar fai un rato, e logo na de Mondoñedo.
Sí, pois mira, estuvemos, bueno, primeiro de nada, congratulámonos porque estuvo a práctica totalidade da plantilla ali de Celeiro. Era para buscar o que queremos é... Primeiro de nada, un convenio galego, porque o 28 van se reunir para facer un novo convenio. Queremos a recuperación dos dereitos perdidos. Por exemplo, vou poñer un par de exemplos. Estes traballadores e traballadoras nestes momentos están non poden coller asuntos propios, é dicir, ten calquera inconveniente por ir ao traballo e non poden, ou calquera problema, non? Uh-huh. Despois, a CIGA tamén quere que crear unha comisión tripartita para atender os problemas deste sector, que se reúnan, por exemplo, sería a administración, a patronal e os sindicatos, a consellería non estaba por esta labor. Tamén queremos que os cartos que veñen estes centros manteñense con cartos públicos, dun 60 a un 90%. Entón, entendemos que ten que ser unha xestión pública que nos leve. Entón, non sei se queredes así algo máis.
Uh-huh. Vostedes están a falar tamén da perda da capacidade adquisitiva dos traballadores dende o ano 2011.
Sí, mira, no que leva de ano, no 2016, xa levan perdidos 800 euros. E dende o 2011, 3.900 euros. Uh-huh. E despois, por exemplo, o que son as vacacións, antes tiñan un mes, e agora son 22 días máis 3 días laborables. Vale, eso, por exemplo, xa que che puxen ao principio dos asuntos propios, unha merma moi importante nos nosos laborais.
Tamén falan vostedes de recortes neses complementos de antigüidade ou nos permisos retribuídos.
Sí, sí, sí. Todo eso mermaronlle todo.
Uh-huh. Falaron recentemente co conselleiro de Política Social sobre o tema. Sí. Non houve ningún avance.
No, dentro de 18 de xaneiro que houve unha concentración en Compostela, non volveu a haber ninguna comunicación.
Unha última pregunta, porque tamén nun comunicado que remitiron vostedes dende Cigan, sino falan de que é necesario millorar tamén a propia calidade do servizo. En que falla?
Claro, en que falla? Pois mira, na ratio dos traballadores respecto aos usuarios. Se un traballador está ben, pois va a calidade, esa calidade vai redundar nos servizos usuarios.
Entón, estiveron vostedes movilizándose en Aspanán, en Viveiro, esta tarde, ás 3 da tarde, sí. Estarán en Mondoñedo.
Sí, ás 3 vamos ir a Mondoñedo, ahora xa vou camiño dali. Están tamén, bueno, que os traballadores teñen moi claro que queren, é a situación na que están, que queren cambiar, están moi interesados.
Pois, Ana Paz, sí. Representante de Ciga en Sino, na nosa comarca, na Mariña, gracias por estar con nós e contárnoslo. Boa tarde.
Gracias, gracias a vos, hasta logo.
Si pudiésemos hacer esto cada vez que no escuchamos lo verdaderamente importante. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No sería un problema la pérdida de oído. Cada vez a edades más tempranas perdemos oído. En Óptica Rego tenemos la mejor solución para tu pérdida de oído. Disponemos de la tecnología más avanzada y las pruebas más específicas para tratar tu sordera. Ven y consúltanos sin compromiso y no sigas perdiendo lo más importante, que es disfrutar de las pequeñas cosas diariamente con tus seres queridos. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, Cobas, Viveiro. Tu nuevo peluquero en Ribadeo se llama Óscar Aramburu Peluqueros. Peluquería y maquillaje profesional, de cine y televisión desde 1990. Óscar Aramburu Peluqueros te trae las últimas tendencias en peinados, cortes y maquillaje. Óscar Aramburu imparte cursos de automaquillaje. Aprende los trucos de las estrellas en estos cursos de automaquillaje. Ven a Óscar Aramburu, conócenos e infórmate. Teléfono 982-131-982. 982-131-982. Óscar Aramburu Peluqueros. Estamos en Plaza de España 25, Cantón Moreno, Ribadeo.
Seguimos adelante, 14 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de otros temas que también son destacados en nuestra zona, en nuestra comarca, como por ejemplo, de la Semana Santa. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y la Semana Santa de Mondoñedo quiere ser de interés turístico regional. Es una distinción que se busca sobre todo pues para potenciarla, para que venga más gente, para ayudar a ensalzar esa festividad. Y entre otros asuntos, por ejemplo, señalan que bien merece ser de interés turístico gallego, autonómico, por la antigüedad que tienen sus figuras y la Semana Santa en sí, por la singularidad también de las procesiones de la Semana Santa. Vamos a hablar, bueno, vamos a escuchar, mejor dicho, a José Ramón Montenegro. Él es el presidente de la Venerable Orden Tercera y organizador de la Semana Santa de Mondoñedo, porque señala pues que sería importante, claro, para potenciar el municipio de Mondoñedo y, como decimos ya, desde el Ayuntamiento, desde el Ejecutivo local se han puesto a mover, a tramitar.
Tengo entendido que sí, que hay un interés grandísimo por parte tanto de la alcaldesa, a la que tenemos que agradecer muchas cosas que están haciendo e intentando hacer por un respeto de la Semana Santa y el resto de la corporación. Tengo entendido que quieren hacer eso. Nos vendría muy bien a nosotros, la ciudad de Mondoñedo, y también porque creo que la merece desde tan antiquísimo tiempo que está haciendo la Semana Santa, porque tanto como Ibero como Mondoñedo, la Semana Santa se ha fundido desde que estaban los franciscanos, y es la base de nuestras Semanas Santas, ya hace muchísimos años. Entonces creo que lo merecemos, lo merece también la comarca, la bisbarra toda, por la participación. Yo creo que sería una obra buena que diésemos a conocer, no solo la ciudad de Mondoñedo, sino también la bisbarra, los entornos, y que viniese mucha más gente a nuestra zona de la costa.
Sería algo bueno para la Semana Santa de Mondoñedo, para Mondoñedo y también para toda la comarca, según señalaba Montenegro, más conocido como Espina, entre todos sus compañeros y todas las personas de Mondoñedo. También nos daba algunos de los datos sobre el programa de la Semana Santa de este año. Por ejemplo, ya sabemos que el pregonero es el vicario general de la diócesis, Antonio Rodríguez Basanta. También sabemos que el obispo de la diócesis, Luis Ángel de las Heras, estará el domingo de Ramos dando la misa y la bendición de los ramos. Y luego las clásicas procesiones de la Semana Santa Mindoniense, como esa tan emotiva, tan sobrecogedora, la verdad, como es la de la Soledad, la que solo participan mujeres, van con las velas encendidas, todo silencio por esas calles de Mondoñedo. Vamos a escuchar alguno de esos eventos que tenemos por
aquí. Pues el cartel, la base del cartel, todo es una obra del pintor, artista y diseñador Vizoso, José Vizoso, con el estilo el que tiene de Sargadelos. Es un Cristo inmenso al frente del cartel, con un fondo de gente encapuchada. En general, hace un fondo de gente encapuchada de procesión. Eso es lo que es el cartel, una cruz grande, inmenso, un crucifijo del estilo que él tiene de pintar, que es interesantísimo. Y luego del pregón, entiendo, porque yo ahora soy un poquito desalojado, eso por culpa de la salud, es el vicario general quien dice el pregón, que será el domingo de Ramos a las 9 de la noche en la Casa de la Juventud. El resto lleva el mismo horario del año pasado, la procesión del domingo de Ramos a la mañana, desde la Iglesia Nueva a la Catedral. El domingo por la tarde sale la procesión de la Ceomo desde la Capilla de Alcántara, recorriendo la parte vieja de la ciudad de Mondoñedo. El domingo de Ramos, el miércoles hay un Vía Crucis por los Picos, penitencial, si el tiempo lo permite. El jueves es la procesión del prendimiento desde la Capilla de los Molinos, recorriendo la parte toda muy más antigua de Mondoñedo, de la ciudad, hasta regresar a Alcántara. El viernes, a nivel de procesiones, hay el Santo Encuentro a las 10 de la mañana en la Fuente Vieja, con la procesión correspondiente hasta Alcántara. El viernes a la tarde, a las 6, es el Santo Entierro, procesión que parte de la catedral, con la urna, la Dolorosa y San Juan. Y a la noche es la procesión de la Soledad, que también parte de la catedral. Y al final del recorrido le cantamos la salve y la reguardamos en la catedral. Esto es por encima un avance, porque no aún están algunas cosas prácticamente prendidas con alfileres sin terminar de concluir.
Pues ahí tenemos el avance de lo que es la Semana Santa de Mondoñedo y el cartel que ha elaborado José Vizoso, con esos rasgos tan significativos, con esos trazos tan significativos de Vizoso, que es el que elabora también los carteles de la San Lucas, y ahora el cartel de la Semana Santa. Seguimos contando muchas más noticias en Costa Viva.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos adelante, 20 minutos pasan de la una del mediodía, se incorpora ahora también otra de las sintonías, el 93.6 FM, y esto es Costa Viva, y estamos contando la actualidad desde la una menos 10, vamos a seguir contándola hasta las 2 de la tarde. Recuerden que el dial en el que contamos todas las noticias, las amplias, todas las noticias de nuestra comarca, es el 88.8 FM, 88.8, y luego en la zona de Viveiro se nos escucha mejor por el 99.7. Vamos a hablar de la situación de Ribadeo. Cada vez que llueve, cada vez que vierten o hay vertidos al Río Grande del que se abastece la traída general de Ribadeo, el agua viene mal, tienen que cortar, buscar otro abastecimiento, y además, bueno, pues los problemas que genera para la gente, la alarma, lo mal que olía el agua, por cierto, ayer en la zona de Ribadeo. El alcalde está cansado de solicitar que se solventen estos problemas ante las administraciones pertinentes, responsables de la Junta de Galicia o la Confederación Hidrográfica. Dice que si esto no se soluciona, que va a ir a otras instancias. Escuchamos a Fernando Suárez.
En relación con esta situación de estos vertidos que se producen en o Río Grande, noutro concello diferente ao noso, pero que ao fin e ao cabo, dali a poucos centos de metros, temos en Ribadeo unha captación de auga, das dúas que temos, unha en Leixoso, que é onde me estou referindo, e a outra captación está en Vilar de Tote, en Trabada, e son as dúas únicas captacións que ten Ribadeo para o abastecemento de auga para consumo humano, non? E teño que decir que estou farto, que estamos fartos e preocupados. Sentímonos desatendidos e humillados, porque desde hai máis de 2 anos foron incontables o número de envíos, de escritos, de comunicacións verbais, pero sobre todo escritas, porque o escrito permanece e pódese demostrar, que temos enviado á conselleira e á Consellería de Sanidade, e que temos enviado ao conselleiro e á Consellería de Medio Ambiente, que temos enviado á Dirección Xeral de Saúde Pública, a Augas de Galicia, ao SEPRONA, ao Servizo de Conservación da Natureza da Garda Civil, á Confederación Hidrográfica do Cantábrico, porque tamén algo teñen que decir. E hasta ahora non temos ninguna solución. Eu non entro en multas ou non multas. Nosotros, en Ribadeo, que queremos é ter auga limpa. Non queremos multas, nin peches, non queremos nada. O único que queremos é que podamos beber auga limpa. Debo decir, para tranquilizar a poboación, que toda auga que se bebe en Ribadeo cumpre sempre, e non casi sempre, sino sempre, o Real Decreto 140/2003, que é onde se establecen os criterios sanitarios de calidade de auga para o consumo humano. Outra cousa é que, cumplindo eses criterios legais, pois a auga pode ser inmaculada e cristalina ou pode ter algúns elementos que fanlle ter sabor ou olor desagradables, pero sempre cumprindo a regulamentación existente a día de hoxe. Somos moi conscientes que para a concesionaria de auga, a empresa concesionaria de auga e, por extensión, o Concello de Ribadeo, somos os responsables da auga que vai polo tubo e que sae pola villa nos domicilios dos veciños e das veciñas. Sabemos esa responsabilidade. Pero tamén debo decir que non somos responsables en absoluto, nin podemos facer nada na auga que ven polo río, e que 2 ou 3 kilómetros río arriba, xa no outro concello, que non é o noso, por certo, se altera con incorporación de lixiviados derivados da fermentación de forraxe destinada para o gando, non? Non queremos por máis tempo estar con esta intranquilidade de ver como cada vez que chove, prodúcese unha alarma xeral aquí en Ribadeo. Temos que pechar as comportas na captación principal de auga de Leixoso e suministramos á veciñanza únicamente do outro punto que temos, que no río Eo, concretamente en Vilar de Tote, en Trabada, a través dunha cometida que ten máis de 40 anos e que rompe unha chea de veces o ano, e que o día menos pensado, cando se produce unha conxunción de circunstancias fatais, habemos quedar en Ribadeo sin suministro de auga. E isto é intolerable, que no ano 2017 esteña pasando isto. O conselleiro de Sanidade sábeo, porque yo dixen verbal e por escrito. A conselleira de Medio Ambiente sábeo, porque yo dixen verbal e por escrito. O director de Augas de Galicia sábeo, porque yo dixen verbal e por escrito. O director de Saúde Pública sábeo, porque yo dixen verbal e por escrito. O SEPRONA sábeo. A Confederación Hidrográfica do Norte sábeo. Pero cada vez que chove en Ribadeo, somos víctimas de algo que non producimos e ninguén nos axuda, cando están convenientemente advertidos verbal e por escrito. Teremos, pois, que acudir a outras instancias onde nos fagan caso, porque nós estamos representando a 10.000 persoas que non teñen por que soportar esta situación.
Ahí lo ha dicho el alcalde, verbal y por escrito, pues que están todas las administraciones enteradas de la situación y que si no le hacen caso se va a ir a otras instancias para solicitar que se solucione ese problema, esos vertidos que en realidad provienen de otro ayuntamiento, que es el de Barreiros, aunque en principio no ha hecho referencia a él. Seguimos adelante después de este alto en el camino para la publicidad.
Ya llegó la quinta quincena del mar al puerto deportivo de Ribadeo.
Los restaurantes La Solana, Marinero y San Miguel ofrecen hasta el 6 de abril estas jornadas gastronómicas dedicadas a los pescados y mariscos del Cantábrico.
Con raciones degustación a partir de 8 euros, platos elaborados con pescados desde 17 euros y un menú degustación con tres entrantes, un plato de pescado, postre y vino por 30 euros persona.
Hasta el 6 de abril en los restaurantes ribadenses San Miguel, La Solana y Marinero.
Ahora hablamos de los problemas de la plantilla de Insuiña en Xove, además de otras plantillas en otros puntos de la comunidad gallega. Desde Comisiones Obreras han convocado al personal de Insuiña en Xove, estamos hablando de unos 30 trabajadores aproximadamente, para movilizarse ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Francisco Vilar, que es el responsable de Comisiones Obreras de la rama de industria, nos explica en qué consisten los problemas que están sufriendo los trabajadores.
Bueno, pues ya en un mes de noviembre, representantes de los trabajadores participaron ya a dirección la necesidad de sentarse para mejorar sus condiciones de trabajo a través del convenio colectivo. No mes de diciembre la empresa comprometeuse a que en el primer trimestre se elaboraría un calendario de reuniones para aclarar los acuerdos necesarios. Bueno, pues a pesar de que se plantearon varias datas para comenzar las juntanzas, a día de hoy a empresa non ten posto data, ¿no? Entendemos que realmente foi unha falta de respeto aos traballadores, unha toma dura de pelo, que o único que pretendía pues, era salvar a campaña de Navidad.
Lo que van a hacer ahora desde la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Galicia es convocar la próxima semana el Comité de Empresa y el personal de Insuiña para intentar preparar esas movilizaciones. Vamos a escuchar de nuevo a Vilar.
Bien, pues diante de esta situación, o que vaya a hacer o Comité de Empresa es reunirse, convocar Asamblea de Trabajadores, analizar entre todos a respuesta más adecuada, non se desbota ningún tipo de medida de presión, que pode ir desde concentracións, manifestacións, paros, ou se fora necesario incluso se podría plantexar alguna medida de folga, non? Pero en todo caso, decir, eso está aberto, non hai nada decidido, será cuestión de da propia Asamblea de Traballadores a que decida a medida que lle parezca máis axeitada para conseguir esas condicións laborais aceptables dignas, ¿no?
La próxima semana, por lo tanto, se reúne el Comité de Empresa y el personal de Insuiña, porque aunque en principio tienen varias plantas en Galicia, como decimos, en Chapela, en Redondela, en Grove, en Mougás, se están restringiendo estas movilizaciones y estos problemas a la de Insuiña en Xove. Estamos hablando de unos 30 trabajadores aproximadamente los que estarían afectados aquí en la Mariña Lucense. 30 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Partido a vida o muerte, el que vivirán gallegos y canarios en Vista Alegre con la salvación de por medio. Ambos conjuntos necesitan la victoria para seguir respirando y olvidarse de los puestos de descenso. El equipo que salga victorioso se verá reforzado, mientras que el que pierda dará un paso atrás. Los dos equipos vienen de una derrota en la pasada jornada, de ahí que ambos quieren limpiar la imagen. Suso Méndez, el entrenador de Gran Canaria, espera un partido intenso, competido y donde los errores se van a pagar caros. Tomás de Dios, entrenador del Burela, lleva trabajando desde el lunes en la preparación del choque. Primero olvidar la derrota y luego levantar de nuevo el hacha de guerra.
Y de hecho el lunes pues tuvimos, dentro de la dinámica del entrenamiento, tuvimos una dinámica de grupo que fue muy positiva, ¿no? Donde todos nos concienciamos de lo importante que es este partido, de que estamos en casa, de que dependemos de nosotros mismos, que en estos momentos en rendimiento, defender de ti mismo es un gran privilegio y que el viernes vamos a sacar los tres puntos adelante.
Suso Méndez en el Gran Canaria ha traído a toda la expedición, dispone de todos los jugadores para afrontar ese compromiso. Cuartel general que están montando en el Hotel Baldo Naseiro en Viveiro, donde van a permanecer esta mañana, prevista un entrenamiento para la matinal de mañana viernes. En el Burela, Chano Mate y Sergio Cora se pierden el compromiso. El partido estará dirigido por los colegiados en Gómez García y Redondo Arenales. Será desde las 9 de la noche de mañana viernes en Vista Alegre. Y el Xove Fútbol Sala retorna a la competición y lo hace este sábado a las 18 horas en el Municipal. Recibe la visita del Cuéllar Fútbol Sala, un equipo que llega desde la tercera posición de la tabla y con opciones de pelear con Noya y Guardo por el título. El Club Balonmano Viveiro prepara el momento fuerte de la competición. Las próximas jornadas, enfrentamiento con los equipos que ocupan los puestos altos de la clasificación. En juego está lograr plaza para el ascenso. El primero será el Moaña, sábado 5 de la tarde en Viveiro, un segundo clasificado con muy buena defensa ante el mejor ataque de la Liga. Javier Villares.
Sí, seguramente la mejor defensa de toda la categoría. Son gente muy corpulenta, muy fuerte, que les gusta el contacto físico, es difícil doblegarlos, es difícil meterles goles. Pero bueno, nos también es cierto que somos o mejor ataque, con gran diferencia sobre el resto de los equipos. Entonces,
577.
Gracias por los datos. Pues sí, entonces, gracias, sabemos esa nuestra faceta, verase un duelo de estilos.
Por lo que se refiere al mundo de la canasta, el club baloncesto Burela, hablamos de baloncesto femenino, recibe al Mesón Ávila, será el domingo a partir de las 5 de la tarde. En baloncesto masculino, el Viveiro, que juega en casa, jugará a partir de las 7 de la tarde el próximo sábado, y el Celta CCA Foz, que juega en casa, recibe a Obarco, será el sábado a partir de las 6 de la tarde.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos adelante en Costa Viva contando las noticias. Vamos a hablar de la Feria Náutico-Pesquera Espomar. Ya sabemos que este año se organiza la feria en sí, no solamente las jornadas técnicas, y se sigue avanzando en la misma. El alcalde de Burela, que al mismo tiempo es el presidente de la Fundación Espomar, Alfredo Llano, habla sobre la comisión organizadora. Han mantenido un encuentro en las últimas horas en los que han abordado los temas y los ponentes de las jornadas técnicas que tienen lugar los días 26 y 27 de mayo. Por ejemplo, María del Carmen García y Pablo Fernández Asensio van a ser los moderadores de las mesas redondas. Se analizará el Brexit, cómo no, y el futuro de la pesca. Vamos a escuchar al presidente de la Fundación Espomar, Alfredo Llano.
Tomamos una sesión ordinaria de reunión de comisión Espomar de este año 2017. E, bueno, estamos trabajando básicamente en lo que é a cuestión de jornadas técnicas e do encontro empresarial. Porque o resto do que os están das feiras, sabemos que está moi ben, que está prácticamente completo todo o recinto que vamos a ter na nave de redes para fazer esta nova edición da feira exposición de Náutico Pesqueira aquí en Burela. Bueno, onde estuvemos falando, realmente vai haber dúas xornadas, unha o 26 e outra o 27. As xornadas técnicas do 26 vai levar como tema xenérico, vai levar o Brexit, máis a desembarques do peixe, que ahora pues, hai que de alguma maneira telo regulado, que son os descartes, non? Sobre o Brexit e os descartes, estuvamos falando, basicamente xa temos confirmado que vai ser a moderadora a María do Carmen García Negro, que xa ten vido moitas veces aquí ao noso concello. Van a estar, que sepamos xa casi fixo, Alberto Manuel López, que é secretario general de Pesca do Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente. E tamén temos confirmado a nosa compañera, que é da Mariña, Mercedes Rodríguez Moreira, que é directora general de Pesca. Bueno, faltanos por confirmar outra persoa que estamos barallando, a ver quen puidera vir, estamos traballando neso, non? Para que conforme complete esta primeira xornada, que pode ser, estábamos falando de sobrino Heredia, que xa estuvo en outras xornadas para ir para falar do Brexit, que é unha persona catedrático que entende bastante ben todo este tema, para que nos diga as súas novedades. Con respecto ao segundo día, temos, sí, xa decidido o que vai ser máis ou menos o que os temas a tratar, que será o futuro da pesca. Bueno, pues falaremos un pouco, a ver se se pode, da cuestión de trazabilidade, da cadena de valor, da comercialización, o incluso de tendencias de consumo, como se pode aproveitar outras cartas, etcétera, etcétera. E, sin embargo, ainda que temos moita xente interesada, xa temos máis ou menos consensuado quen pode ser e que tipo de xente queremos traer, pero ainda non temos confirmado o 100% a quen vai a formar parte. Sabemos, sí, que vai ser o moderador, que vai ser Pablo Fernández Asensio, pero despois que van ser os ponentes, ainda que hai xente xa que está, xa estamos traballando para que poidan asistir ou non, entonces xa o diremos, porque vamos ter outra reunión no mes de abril, o día 4. O día 4 vamos ter outra reunión da Comisión de Espomar, e aí sí que xa vamos a sacar definitivamente que vai formar parte do segundo día. E despois xa, para complementar todo, vai ser un encontro empresarial. Con encontro empresarial, bueno, pues aí marcarán casi, máis ben, o sector empresarial o tema que vai a tratar, e despois xa se sabe que unha vez que se remate ese encontro empresarial, xa presacan unhas conclusións
Pues ahí tenemos información sobre la Feria Expomar este año, en completo, el mes de mayo, todo, las jornadas técnicas, el encuentro empresarial y también la feria en sí, que esa es bien, la feria se organiza un año sí y otro, ¿no? También en Burela están preparando todo ya para la visita que tienen este próximo sábado. Viene el presidente de la República de Cabo Verde. Él estará en Burela sobre la 1:00 p.m, que será cuando le realicen la recepción oficial, y han sido invitados todos los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Vamos a escuchar también cómo tienen la organización en voz del alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Estamos estos días preparando que va a ser a visita do presidente da República de Cabo Verde, Carlos Fonseca, que vai a chegarse aquí ao noso concello o próximo día 25 deste mes. É unha honra para o noso concello, pois, desde logo, contar co presidente da República Cabo Verdeana. E tamén hai que, bueno, pois, dicir que fai moi ben vir aquí, porque, desde logo, donde pode atopar o máximo de representantes de Cabo Verde vai ser aquí no noso concello, no cual a comunidade de Cabo Verde é grande, e xa leva moitísimo tempo asentada aquí en Burela, son moitos membros, e, bueno, forma parte xa do que aos habitantes de Burela de unha forma moi natural e integrada no aspecto formal de estar aquí, pois, convivindo desde fai moito tempo. Vamos a procurar tamén que esta visita, pois, sexa extensible a toda a mancomunidade. Vou invitar a todos os alcaldes á recepción oficial de Carlos Fonseca, e bueno, que participen un pouco. Vai ser seguramente o sábado pola mañá, o 25 pola mañá. Xa lles mandaré unha carta e unha invitación a todos os meus compañeros dos diferentes concellos para que pideran estar aquí. E, bueno, dicir que é unha honra que se siga mantendo esta boa relación entre Burela e Cabo Verde, que os seus representantes, os mellores representantes que poden vir, que son todos, pero en xeral, pero bueno, que ve que os responsables dos gobernos e do país teñen interesados en facernos unha visita, significa que tamén teñen moi en conta, pois, a cantidad de xente que hai aquí no noso concello, e desde logo que están con eles sempre é bon para os emigrantes e tamén para o propio país. O sea que vamos a tratar de que sexa un día ben levado, que sexa un día histórico, que sexa un día aproveitado polos propios caboverdianos e tamén polos veciños de Burela.
Los caboverdianos de Burela seguro que se sentirán un poquito más cerca de su país en esa jornada de sábado con la visita de Carlos Fonseca. 39 minutos, casi 40, pasan de la 1:00, un alto en el camino y seguimos.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares, en A Mariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde 3 oficinas, ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo, te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, y en el teléfono 982-120-847.
Esta fin de semana, mercado tradicional anual de primavera no concello de Valadouro. O Benres 24, pregón, a cargo de Miguel Vila, e concerto o Carón da Piscina de Chris Maswak and Viveiro Web Riders. O sábado 25, desfile de zocas con tacontos, títeres, exposición de vespas clásicas, paseo en pony, xogos tradicionais, ruta de tapeo, cantos nas tabernas, pasarrúas con festicultores trup, rematando a xornada cos concertos de Ardencía e o Fol de Carapaus. Dispoñemos de amplos aparcamentos e zonas de comida campestre. Agardámoste na 11ª edición do Mercado Tradicional de Primavera. Organiza a Concellería de Cultura do Concello de Valadouro.
Seguimos contando las noticias que van marcando la actualidad. En este día de hoy tenemos que hablar de patata un día más, de la polilla guatemalteca, que siempre viene asociado al nombre del tubérculo. Cada vez que hablamos de patata últimamente, pues tenemos que hablar de la polilla. Es lamentable, pero es lo que hay. En el occidente asturiano han empezado a retirar la patata de siembra en esta jornada de hoy. Entre hoy y mañana retiran, por ejemplo, en San Tirso de Abres. Nos lo cuenta la alcaldesa de San Tirso, María Goretti Quintana.
Nosotros polilla tuvimos en las trampas del 16 y estamos declarados zona infestada por parte de la consejería. Estamos declarados zona infestada y en este momento, pues, lo que está haciendo la consejería es desarrollando una campaña de recogida de la patata que estaba sin sembrar, en pregerminación en las casas. Entonces estamos en la campaña de recogida. Yo creo que la están empezando por nuestro concejo durante el día de hoy y la mañana siguiente, pues van a recoger la patata de siembra que los vecinos entreguen, se va a levantar un acta y después tienen que acudir a hacer una gestión, una solicitud a la Oficina Comarcal de Agricultura para que les indemnicen. Sacos de patata que aún no sembraran, ¿eh? Patata de siembra de pregerminación, ¿eh? Bueno, estado de pregerminación o así. Campaña es todo el día 23 y la mañana del 24. Nosotros desde el ayuntamiento hicimos hincapié una vez más en acercar el servicio al ciudadano, y si la campaña sirve o va a darle servicio de recoger la patata de siembra, dado que ahora ya está decretado tanto a nivel estatal como autonómico la prohibición de sembrar más patata en nuestro concejo, quisimos, como digo, acercar la campaña de recogida. Es una campaña descentralizada porque tenemos pues del orden de unos 22 puntos de recogida de patata, es decir, que están haciendo un recorrido según indicaciones de que hemos trasladado a la población en el bando correspondiente. Y bueno, esperemos y deseemos que este servicio de eso más cercano, ¿no?, de acercamiento que hicimos, pues sirva para que lo tengan un poco más fácil, más cómodo, toda vez que ya pues tienen otro desplazamiento y otro gasto de desplazamiento, que es acudir a la oficina comarcal, tal como dicen las instrucciones de la consejería, para poder tramitar la solicitud de indemnización correspondiente.
Pues es lo que están llevando a cabo en esta jornada de hoy. También durante la mañana de mañana en Santirso de Abres, la retirada de esa patata. Ya saben que en el occidente asturiano pues también tienen la infección de la polilla guatemalteca y además están declarados como zona infectada. Tienen que tener mucho cuidado, las prohibiciones pertinentes que también tenemos en la Mariña Lucense. Ya saben que en la Mariña Lucense todos los ayuntamientos mariñanos están afectados por la plaga. Seguimos adelante hablando de Santirso de Abres, porque Santirso de Abres, junto a otras localidades, algunas de Galicia y otras de Asturias, forman parte o están en el entorno de la Vía Regia. Vía Regia del Camino Norte es un camino antiguo que se quiere poner en valor, quieren que se reconozca, y por lo tanto ha habido una reunión entre los alcaldes de ese entorno de la Vía Regia y el presidente de la Diputación, que al mismo tiempo es el alcalde de Apuntenova, que también está dentro de ese ámbito de influencia de la Vía Regia, para ir sentando las bases para recuperar ese trayecto de peregrinos. María Goretti Quintana, como alcaldesa de Santirso, otro de los ayuntamientos que también está ahí en las inmediaciones de la Vía Regia, nos cuenta en qué consistió la reunión y qué es lo que están haciendo todos en conjunto, Galicia y Asturias.
Pues sirvió para conocer los trabajos previos que se están llevando a cabo a lo largo de todo el recorrido de la Vía Regia del Norte, este camino antiguo y medieval que conduce ya a los peregrinos, y queremos que siga conduciendo a los peregrinos a Santiago como una de las alternativas que no debemos de olvidar. Y bueno, también sirvió para que todos nosotros pudiésemos firmar un convenio para poder, bueno, pues afrontar los primeros gastos derivados de esos trabajos previos, y también para ir encaminando acciones que conduzcan y conlleven a una mejor señalización para conseguir pues que haya más flujos de peregrinos por esta vía histórica, por esta vía tradicional, ya que estamos muy interesados en promocionarla. Y en que llegue a alcanzar el reconocimiento oficial que debiera de tener ya desde hace años y desde hace décadas, ¿no?, siendo como es una de las primeras entradas históricas medievales hacia Santiago de Compostela. La presencia del presidente de la Diputación también se debía porque, como alcalde de la localidad de Apuntenova, tenía igual llamamiento que todos nosotros para suscribir el convenio, pero sí que es cierto que sirvió para mostrarle los trabajos previos, y también a nosotros nos sirvió para ver que existe un máximo interés de la Diputación gallega por promocionar y mejorar, en un primer momento por mejorar la vía, señalizarla adecuadamente y después promocionarla. Existió un interés evidente y nosotros, bueno, pues estamos todos unidos en torno a este, que es un recurso importante de que debemos de atender y que debemos de mejorar y esperemos y deseemos que con nuestro esfuerzo pues sirva para alcanzar ese reconocimiento oficial por parte del Xacobeo de esta ruta histórica medieval y una de las primeras que conducían romeros peregrinos a Santiago.
La Vía Regia, como decimos, para ponerla en valor y reconocerla como uno de esos caminos de peregrinos hacia Santiago de Compostela. Hacemos un alto en el camino y hablamos de la apertura del dique norte de Alcoa. Ha habido un acuerdo por unanimidad en el Parlamento gallego.
¿Olor a humedad? ¿Manchas negras de moho? ¿Salitre en paredes? ¿Filtraciones? Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-1145. Y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672. Y en Asturias 984-1145-05.
Ha sido aprobada por unanimidad la propuesta del Bloque Nacionalista Gallego para que el gobierno español negocie con Alcoa la apertura del dique norte del puerto de San Ciprián, algo de lo que llevamos casi toda una vida hablando. La apertura para uso comercial es una proposición no de ley que ha sido defendida por la diputada Olaya Rodil y ha alcanzado el apoyo de todos los grupos en el Parlamento. Ahora hay que instar al Ministerio de Fomento a que se ponga a ello. Escuchamos a Olaya Rodil.
Desde o Bloque Nacionalista Galego alegrámonos de termos conseguido o acordo unánime da Cámara a proposición non de lei para instar o Goberno español a que dunha vez e por todas inicie as negociacións pertinentes con Alcoa para a apertura do dique norte do Porto Morás para o seu uso comercial. Esta é unha demanda histórica non só do Bloque, senón do tecido económico e social da comarca da Mariña e agardamos, así ademais estaremos expectantes para que se cumpra, que por fin se poida sentar na mesa todos os axentes implicados para esa apertura ao uso comercial do dique norte de Alcoa.
También ha explicado la diputada que el dique norte del puerto de Moras forma parte de las estructuras concedidas en 1998 a Alcoa, a la transnacional Alcoa, después de la privatización de Alumina Aluminio, empresa estatal. La concesión cuenta con una vigencia hasta el año 2022 y en la actualidad el dique norte del puerto de Moras está en desuso. Está utilizado solo como dique de abrigo por Alcoa, algo que llevan muchísimos años reivindicando, y bueno, pues al menos en este momento ha habido una unanimidad en la Comisión de Pesca del Parlamento Gallego, y a ver si se ponen luego con esas negociaciones y llegan a buen puerto. Seguimos adelante después de este alto en el camino, que vamos ahora también a hablar de cultura.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Vamos a hablar de música a continuación, de una actuación que tenemos este fin de semana, este día 25 en Burela, y que seguro que va a hacer las delicias de muchas personas y también de algunos románticos que recordarán muchísimas canciones que han formado parte, y de hecho forman parte, de la historia del pop español. Hablamos del tributo a Sanz, que llega a Burela el día 25 de marzo, y vamos a hablar de eso con el concejal de Cultura, con José Díaz. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Es una de las actuaciones fuerte que tenéis programadas en el Ayuntamiento de Burela, es ya muy prontito, este sábado. Cuéntanos cómo va el tema de la venta de localidades y demás.
Bueno, pues la venta de entradas vamos ahí regular. La verdad que yo esperaba un poquito mejor, sabes que fuera un poco mejor, porque me parece la verdad que algo muy, muy interesante de ver, ¿no? Y sí contábamos con a lo mejor iba alguna más en anticipada, pero pues la verdad es que nos coincide también, hay otro evento que es el mercado este de Alfoz, de primavera, y siempre, pues bueno, supongo que habrá gente que decida acercarse ahí, que está, evidentemente está muy bien también. Pasa que a lo mejor es todo compatible, no lo sé muy bien, pero la verdad es que normalmente la respuesta es muy buena y esta vez vamos un poquito flojos de venta de entradas.
Igual están esperando hasta última hora, nunca se sabe.
Sí, puede ser. En taquilla siempre tenemos se vende alrededor de 70, 80 entradas de media. Entonces, bueno, subiría un poco la venta y esperemos que sea eso lo que pase.
Estamos hablando de todos modos de un concierto de categoría con una persona que canta muy bien, que imita muy bien a Alejandro Sanz y que incluso creo que sorprendió al propio Sanz.
Sí, sí, es que claro, yo pienso que eso es de ancho suficiente. Os cuento si quieres de manera, porque es un poco anecdótico la forma en que como llegué hasta el tributo este, que fue a través de un productor que me manda a veces cosas, de proposiciones, ¿no? Propuestas, y me mandaba la opción de traer un tributo a Sanz. Entonces me pasó el mail, ¿no? Te paso un enlace y lo escuchas. Entonces me pasó el enlace, lo vi, estaba en YouTube. Y entré y vi el tributo y la verdad es que no me convenció nada, no se me parecía nada la voz, o sea, bastante flojo. Entonces yo, por no contestarle directamente que no, dije, voy a buscar en YouTube a ver si hay algún tributo más a Sanz que sea mejor y así ya tengo argumento, ¿no? Entonces busqué otro casual, total, el primero que encontré, y fue el chico este, Fran Valenzuela, con Y si fuera Sanz, y bueno, la verdad que me impactó. Yo de hecho pensé que era un playback, porque es que es impresionante lo bien que lo hace, ¿no? Lo parecido que es, como dices tú, que lo imita muy bien. Y le mandé este enlace al productor, le digo, mira, es que hay este otro, ¿qué tal? Entonces él se quedó callado y al día siguiente parece ser que contactó con la compañía de Y si fuera Sanz, y bueno, me lo consiguió, este otro tributo. Entonces cambiamos su propuesta por la suya. Y al poco tiempo es cuando empezó a aparecer que el programa este de nuevo de Antena 3, de Tu cara no me suena todavía, y empecé a verse que bueno, que iba a participar este chico, ¿no? Con imitando a Alejandro Sanz, y bueno, como así fue, luego ya ahora se empezó a hablar más de él, o sea que fue un poco todo de manera casual, ¿no? Pero una vez que ya lo teníamos pues fichado, yo pensé que todo el tema de la tele y demás, que siempre ayuda a promocionar, ayudaría a que la gente lo valorase y que tuviera por lo menos la curiosidad de venir a verlo, ¿no? Un precio además creo que bastante asequible, porque está desde 6 euros las entradas hasta 10 en anticipada, o sea que eso no creo que vaya a ser impedimento, no suele serlo. Y lo único, pues lo que decías tú antes, de que a lo mejor la gente esté esperando al último momento por si va a hacer otro plan distinto, en fin, no lo sé, o que aumente estos dos días que nos quedan la venta anticipada y que estemos en un número pues mejor, ¿no? Más alto.
Todavía hay tiempo, es el próximo 25 de marzo a las 9 de la noche en el Auditorio Municipal y está este chaval del que tanto hablamos, se llama Fran Valenzuela, como decimos, y que lo imita a las mil maravillas. ¿Sabes del repertorio? ¿Van a estar las clásicas de Alejandro Sanz de todas sus épocas o se va a restringir a lo último?
No, todas sus épocas, eso estoy seguro, sí, porque el repertorio, además no me lo mandaron, pero bueno, sé que es desde el principio del todo, las primeras canciones, aquellas de la Alejandro Sanz que tenemos todos en mente, jovencito, ¿no? Canciones, pues, distintas realmente a lo que hizo después, a lo que está haciendo ahora, pero vale, la trayectoria repasa todo, desde el principio hasta lo último, ¿sabes? Los últimos temas, los últimos discos, y sí, súper, súper completo, la verdad, que el repertorio va a ser.
Muchos nos hemos ido haciendo mayores, la verdad, con las canciones de Alejandro Sanz de fondo y también con su evolución, así que seguro que podemos pasar un buen rato si nos acercamos este sábado, sí. 25, ¿no? Sí,
sábado 25.
Este sábado, Magurela.
Estoy seguro de que sí, porque ya te digo que lo hace muy bien, es además una persona súper humilde, que hablé con él ya un par de veces y bueno, genial, estaba de hecho cuando le dije que iban pocas entradas vendidas, se ponía un poco como triste, dijo, pues qué pena que nunca estuve en Galicia, es la primera vez que va a venir, y que ojalá que haya gente que me venga a ver, que yo estoy con muchas ganas de darlo todo y de hacerlo bien.
José, ¿cómo está el tema de la sonoridad en la Casa de Cultura de Burela? La verdad es que habéis realizado determinadas mejoras. Hace unos años estaba peor el asunto, pero yo creo que ya podemos hablar de un sonido bien, ¿no?
Bueno, está bien que hagas esa pregunta, porque estamos justo ahora en proceso de mejora, ¿no? Hay una inversión prevista que lo metimos en los presupuestos del año pasado para invertir en sonido e iluminación de la Casa de Cultura. Vamos a cambiar el tema de iluminación ahora, el martes, justo este que viene, se cambia toda la iluminación en busca de ahorro, con sistemas de eco, LED, y eso por un lado, y luego el tema de sonido, sí que es verdad que se puede mejorar todavía, y también estamos en ello. Estamos en ello porque hacía falta, o sea, es algo que es así porque la mayoría de compañías, la mayoría de actuaciones se ven obligados a traernos sonido extra y eso pues encarece todos los espectáculos que hacemos, ¿no? Entonces esto era necesario, ya está el proyecto acústico hecho, sacamos ahora contratación la obra en sí, que es una mejora, pues yo diría que más del 100% del sonido que tenemos. Pero bueno, no va a estar listo para el tributo de este sábado, pero sí que la compañía trae, como os decía antes, un extra de sonido para que tenga la calidad pues necesaria, ¿no? Porque esto es, yo creo que hacer el uso cabitorio ahora mismo, que es con programación seguida todos los fines de semana, requiere también que las instalaciones, aparte de grandes, que lo son, y cómodas, que también, que tenga el nivel acústico y de iluminación esté al mismo nivel que ese aforo que tenemos tan bueno, ¿no?
Claro, con la caña que le estáis dando, es cierto, a la Casa de la Cultura y el auditorio es necesario que se mejore ese sonido, también todas las precisiones técnicas que sean necesarias para que los espectáculos luzcan a tope. Ya para finalizar, ¿podemos ir adelantando este tema que tenéis? Me parece que es para fin de mes, Teatro con Invidentes, es curioso también.
Sí, la verdad que es súper llamativo, ¿eh? Aún lo hablábamos ahora por la mañana, porque estos fueron la propia ONCE la que se puso en contacto con nosotros, ofreciéndonos la posibilidad de hacer aquí esta obra de teatro que se llama Delicadas, que dirige además un conocido director de teatro, que es Arturo López, y suena interesante, porque además creo, no estoy convencido todavía del todo, pero me parece que todos los actores son invidentes, en fin, que tiene desde luego muchísimo mérito, segurísimo, el trabajo que hacen y que van a hacer aquí su obra. Creo que va a resultar muy atractivo, espero que sí a la gente, a todos los vecinos de nuestra Burera, la Mariña, como digo siempre, ¿no?, que estamos aquí para todos, y que ojalá que seamos muchos los que les acompañemos la tarde del 31 de marzo, viernes. Sí.
Pues eso, para el 31 de marzo, y recuerden, este fin de semana, este sábado 25, 9 de la noche, en el Auditorio Municipal, el tributo a Sanz a cargo de Fran Valenzuela. Seguro que recordamos buenos momentos. José Díaz, concejal de Cultura, gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien.
Gracias a ti, Juan, igualmente.
Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué.
Ahí tenemos un ejemplo de cómo canta Fran Valenzuela al corazón partido, uno de los clásicos de Alejandro Sanz.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario, la orquesta Esencia. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar, te acompañamos.